Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
La futura alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, se encuentra reunida a esta hora con el portavoz de Vox, Julio Calvo.
Reunión previa a su investidura el próximo 17 de junio. Chueca ya ha dejado claro que quiere gobernar en solitario y confía en poder seguir contando con el apoyo de Vox, pero fuera del gobierno. Mañana había citado a las portavoces de los otros dos grupos que han obtenido representación municipal, PSOE y Zaragoza en Común, pero ambos han declinado la invitación, que ofrece, dice, una falsa sensación de diálogo y de negociación con la oposición, cuando el único apoyo que necesitan es el de Vox.
El precio de la vivienda en Aragón ha subido un 3,2% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Es un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional, que subió un 3,5%. Por lo que respecta al precio de la vivienda nueva, se ha incrementado un 7,5% respecto a marzo de 2022, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, el precio de la vivienda de segunda mano en nuestra comunidad ha aumentado un 2,1% respecto a hace un año.
Por su parte, las ventas de turismos de ocasión aumentaron en el mes de mayo en Aragón casi un 11%, con más de 4.500 unidades vendidas.
En lo que llevamos de año, el aumento de las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano alcanza el 61% en la comunidad. Además, 4 de cada 10 vehículos usados que se vendieron en mayo tenían más de 15 años de antigüedad. A nivel nacional, se registró una subida de casi el 4% durante el último mes, alcanzándose los 167.000 coches, según los datos facilitados por la patronal del sector de concesionarios, Facon Auto.
La empresa Helios Exploration proyecta poner en marcha en Aragón el primer hub de hidrógeno verde de Europa.
La empresa Envasa lo descubrió en Monzón en los años 60, aunque entonces no tenía uso. Se ha identificado más de 1 millón de toneladas y el objetivo es extraer 50 durante los próximos 20 años sin fracking, con una inversión de 900 millones de euros. El hidrógeno natural cuesta 75 céntimos el kilo, es altamente competitivo, supondría la creación de 300 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos de alta cualificación. La DGA apuesta por el proyecto, pendiente aún del visto bueno ambiental.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Calatayud a un hombre por rajar las cuatro ruedas de un coche.
Sí, ha ocurrido, como te decimos, aquí en Zaragoza, pero el detenido ha sido en Calatayud. La propietaria del vehículo le sorprendió en plena faena y el presunto responsable huyó rápidamente al verse descubierto. Este individuo, recordamos, también fue detenido ya el pasado mes de mayo por rayar y causar otros daños a un total de 15 vehículos en el barrio de Miralbueno, que se encontraban estacionados en la vía pública.
Pues qué pesado.
Pues sí.
Gracias.
Un poquito pesado sí que es. Hasta luego.
Hasta luego.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Qué hacemos los miércoles? Hacemos una paradica en el centro de Zaragoza. Os digo de verdad que me encantaría poder estar físicamente ahí, en ese palacio renacentista de la calle Torre Nueva 29, de la Plaza San Felipe. Nos vamos hasta Montal. Podemos escoger entre meternos en la tienda y comprar todo tipo de productos gourmet maravillosos, quedarnos ahí a tomar algo, a picar algo en la terraza, o irnos directamente al restaurante. María Montal, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Para elegir, ¿qué tenemos para disfrutar ahí en Montal? Y cuéntanos hoy, en este miércoles, ¿qué nos traes?
Bueno, pues además de lo habitual, que son muchas ofertas las que tenemos, sí, este mes de junio tenemos una promoción especial de Aperol con anchoas de la Scala, que es un maridaje que yo creo que es muy apetecible, y más en esta época de veranito que se acerca.
Hombre, se está poniendo muy de moda, ¿no?, el aperol.
Sí, además es una cosa que es como contagiosa. Cuando sirves un aperol en la terraza, la mesa de al lado de repente ve una copa bonita y vistosa y dicen, yo quiero lo mismo.
Es que es verdad, es que es verdad, es que es muy vistoso, es muy bonito, y hay que descubrirlo, ¿no?, para quien no lo haya probado, María.
Así que durante el mes de junio podéis venir a probar esta promoción, que os digo que merece la pena.
En la despensa de Montal tenemos la copa de aperol y luego con esas que lleva anchoas,
dos,
¿no?
Dos lomos de anchoas de la Scala.
Vale.
Y unas aceitunas rellenas de anchoa también. O sea, son aceitunas rellenas, pero no de pasta de anchoa, sino de anchoa de verdad.
Y que marida perfectamente.
Claro.
Ese sabor a mar maravilloso que nos proporciona la anchoa, y con este aperol spritz descubre la experiencia, pues eso, en la despensa de Montal. ¿Cuándo podemos? ¿Durante todo el mes de julio?
Durante todo el mes de junio.
Ah, pues maravilloso. En junio,
así que hay
junio.
Tiempo.
Hay tiempo, tenemos tiempo para disfrutar ahí, por supuesto, en la despensa de Montal de estas promociones y de todo lo que nos ofrece Montal, que ya sabemos que es siempre maravilloso y es un lugar clave al que hay que llevar a todo el que visita Zaragoza y nosotros también. María, que muchas gracias, como siempre.
A vosotros.
Besico.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es momento de Toldo Serrano. Es momento de relajarnos, de disfrutar. Y con Toldo Serrano, además, el ahorro está garantizado. Reserva tu cita ya. Ahora más que nunca, Toldo Serrano es tu mejor aliado en protección solar para tu hogar y los tuyos. Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos vamos de visita también, como todos los miércoles, a descubrir iglesias, parroquias, bueno, pues estos lugares maravillosos, este patrimonio que tenemos aquí en nuestra tierra. Hemos hecho muchos en Zaragoza. La semana pasada nos fuimos a Teruel y hoy creo que nos vamos a Huesca. Ignacio Parra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo has dicho muy bien, porque vamos a hablar de misterios.
Oh, ¿ves? Eso si es que es. Ya me ponía yo ahí en... Si es que te he visto los ojillos de misterio que
sí,
llevabas.
Sí, sí, sí.
Digo,
sí,
aquí porque... no nos va a hablar de algún misterio.
Hombre, me gusta mucho, porque fíjate, dentro de la espectacularidad de un lugar que es del siglo XI, nada menos, y que es tan maravilloso como la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca,
ajá,
fíjate que tiene unas vistas increíbles, se ve todo, bueno, una naturaleza allí magnífica. Pues dentro de ese entorno tan, tan sagrado y magnífico, hay cantidad de misterios, pero yo entiendo como misterios aquello que no se ha resuelto, no cosas raras, no, 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 no.
Vale,
no, aquello que no,
claro,
se ha resuelto.
Bien.
Entonces, por ejemplo,
cuéntanos,
si yo te
misterios.
Dijera, ¿qué soñamos todos de pequeño? A ver, bueno, uy, tú como eres una niña es diferente,
ah,
pero seguro que se preguntamos
a Mario García.
A Mario, que está ahí en el control. Tú cuando eres pequeño, ¿qué piensas, Mario?
¿Qué?
De conquistar algo, ¿no?
Ah.
Descubrir algo, ¿no?
En plan, yo también, ¿eh? De descubrimiento.
También, sí. Sí. Bueno,
de conquistar,
sí,
no, que no he sido mucho pues de matar,
tú,
pero de descubrir.
No pareces muy, muy chavalote, ¿eh? Ni mucho menos.
¡Uy! Te
si
engaña,
yo te contase. Bueno, pues hay un tesoro escondido. O eso dice la leyenda, primer misterio.
Vale.
Y fíjate, para descubrir el tesoro escondido hay que tocar una campana de oro. Pero lo curioso es que nadie sabe dónde está la campana de oro.
Ajá.
Claro, pues si supiera, ya no habría tesoro.
Estaríamos ahí todo el día con la campana.
Entonces, a mí me parece eso maravilloso. Pero tiene otras cosas más inmateriales. Por ejemplo, dicen que en las noches de luna llena hay una leyenda que salen zorros y que se ponen a caminar por la zona y que dan vueltas y que de repente, pues eso parece un lugar lleno de zorros, como te digo.
¿Verdad?
¿Qué son? Dicen que es una protección espiritual para el lugar.
Ah, vale.
es una leyenda bonita porque nos habla de algo inmaterial, pero a la vez acompañado de estos animales tan inteligentes y que están en la noche, ¿no?
Vale.
Pero hay más, hay mucho más. Es que me ha sorprendido. Digo, bueno, no hay una iglesia mejor que esta para hacer cosas.
¿Qué más?
Pasadizos secretos. También se dice que hay un montón de pasadizos secretos que salen de allí y van a otros lugares.
Ajá.
Eso tiene su explicación, porque date cuenta que cuando eran los tiempos de las dificultades, no como ahora que vamos al supermercado y compramos lo que sea,
ya.
Pues entonces había que huir en ocasiones, y más si eras del clero. Y para huir, qué mejor que si había un asedio o venían los otros, por no nombrarlo, venían a darte pal pelo, pues salías por los pasadizos y ya estaba resuelto, ¿no?
Huías, claro.
Entonces se dice que hay. Y también hay otro misterio que está relacionado con el de antes de los tesoros, y es una campana, pero esta vez no es una campana que te va a dar la gloria y el dinerito, sino que es una campana maldita. Que dicen que el que la toca...
¿Cómo te equivoques de campana?
Claro, porque el que la toca le va todo mal.
¿Ah, sí?
Sí, así que hay que tener cuidado de no tocarla.
Pero esa campana sí que sabemos dónde está, ¿o no?
Sí, claro, claro. Y no la toca nadie.
Esa campana quieta.
Y luego tenemos todavía más. Otra de las cosas, fíjate si hay tema. Otra de las cosas es que se asocia esta iglesia a los templarios y se dice que pudieron participar activamente en la construcción del lugar. No es algo que esté verificado históricamente, pero sí se dice con de ese boca a oído que siempre nos da al final un toque de veracidad importante, ¿no? Entonces, bueno, ya por casi por último, decirte que también hay una puerta donde hay unos leones en posición rampante, como el león del escudo de Zaragoza, y nadie sabe qué significan ni qué por qué están ahí.
Ajá.
Hay muchas teorías, pero dicen, bueno, ¿y aquí por qué han puesto unos leones? Entonces, bueno, es un lugar que en misterios se queda solo.
Se queda solo.
Y desde luego merece la pena ir a verlo, pero vamos... de largo, ¿eh?
Eso te iba a decir, hay que hacer una excursión allí, ¿no?
Hombre, yo haría una excursión, ¿no? 4 o 5.
Un montón. Una excursión a Huesca es obligado. Porque
hombre.
Lo tenemos aquí al lado.
Hombre, y además...
Es que está a nada, es además un camino fácil y estupendo. Y hay muchas cosas que descubrir allí.
Hombre, que sí, hay cosas que descubrir. La gente es maravillosa. Y encima el clima es buenísimo. O sea que ya un poco más. Y la comida, no te digo nada.
Y la comida, pues
hombre. Hombre, cómo se nota que nos gusta comer, ¿eh?
Siempre, es un punto
eso,
a favor.
Eso está claro. Pero te puedo contar más cosas.
Vale, cuéntame, ¿eh?
Fíjate,
curiosidades.
Eso, vamos a tocar las curiosidades que ya hemos pasado los misterios.
Dale.
Primero, es un punto de partida para mucha gente que hace el Camino de Santiago.
Ah, claro, es verdad, es cierto.
Con lo cual, hombre, salir de ahí es una curiosidad interesante.
Sí.
Luego... Otra cosa que me sorprendió es el famoso reloj del juicio final.
Ajá.
Ahí hay un cuadro que representa el juicio final y en medio tiene un reloj de sol. Y ese reloj de sol, pues claro, como está en el cuadro del juicio final, pues te puedes imaginar, da un poquito de yuyu, pero bueno,
ya.
Solo marca las horas.
Vale.
Luego, otra cosa muy interesante. Lo tienen montado, es que claro, antes se construía todo sin necesidad de ordenadores, máquinas ni nada, pero con una maestría increíble.
Sí, sí.
Hay un tragaluz sobre el púlpito que cuando se da el equinoccio de verano, o sea, cuando empezamos ya a tener esa luz...
Sí.
Cae sobre el púlpito y crea un juego de luz y sombra que acompaña a lo que va a decir el sacerdote en el momento que sea.
Ajá.
Entonces es un espectáculo añadido y que viene dado por esa arquitectura mágica o especial.
¿Cómo hacían eso antes? La verdad es que jugaban mucho con las luces, ¿no?
Hombre,
imagínate,
yo le llamo el milagro de la luz porque son cosas que dices, ¿cómo puede ser sin máquinas ni ordenadores? Más cosas, hay una torre inclinada que no está tan inclinada como la de Pisa, pero que llama la atención y que también es interesante. ¿Qué más? Pues mira, se me ocurre, las ventanas, no sé si te habrás fijado, si has estado alguna vez, pero si no, fíjate, la próxima vez que vayas.
Estuve en una boda ahí, mira.
Ah, claro, entonces no te fijaste en nada, solo en la novia. Las ventanas son de alabastro. Entonces, al ser de alabastro, dan una luz especial, es una luz que traspasa una tela, o sea, un mineral opaco, o sea, que da otra sensación. Y por último decirte... que hay dos criptas, una que sería la de los santos,
¿sí?
que se supone que está llena de los huesos de muchos santos, de todo tipo de tiempo, y también la de los reyes, que en la de los reyes se dice que ahí está enterrado, se dice, Alfonso I el batallador, wow. Ramiro II el monje, y muchos más.
Bueno,
entonces, claro, y ya sí que solo me queda un dato. ¿Quién visitó ilustre este lugar antiguamente?
I don't know.
Pues, por ejemplo, Colón. ¿Tú te imaginabas a Colón allí?
No, ah, venga,
ni yo tampoco, por eso.
Vale.
Y también los reyes católicos, Isabel y Fernando, que eso ya es más normal siendo Fernando de aquí.
Claro, efectivamente.
Un lugar maravilloso. Me quedan muchísimas cosas que contar, pero tampoco es cuestión de desarrollarlo
bueno,
todo.
Bueno, las iremos contando. San Pedro, la iglesia de San Pedro el Viejo, en Huesca. Un referente, evidentemente, una de las iglesias importantes que tenemos en Aragón y que iremos, bueno, pues contando más cosas. Tiene muchas historias, mucho que contar esta iglesia.
Y se han rodado películas. Sí, la de aquella tan famosa de los templarios, que no me acuerdo cómo se llama.
No me has pillado.
Lo tengo por
Vamos a buscar, luego lo decimos.
Sí, venga.
Ignacio Para, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza estrenará en breve 6 nuevas zonas de juegos infantiles en distintos barrios de la ciudad. Concretamente están situadas en la Glorieta de Sasera, el Parque de las Mujeres en el Barrio Jesús, los Jardines de Al-Ándalus en Universidad, en el Parque Ciudad de Masca en Miralbueno, en el Parque de los Incrédulos en Casablanca y en la calle Santiago de Peñaflor. Supondrá una inversión de casi 300.000 euros. La próxima temporada de grandes conciertos del auditorio traerá a Zaragoza a las mejores orquestas internacionales como la de Londres y Dallas, y a los más destacados solistas y directores como Mauricio Pollini o Zubin Mehta. Renovación de abonos hasta el 11 de junio y venta de nuevos abonos desde el 14. El Distrito de Las Fuentes celebra este viernes su primera Feria de Salud Comunitaria. Bajo el lema Las Fuentes de la Salud y el Bienestar, la jornada tendrá lugar en el Centro Cívico Salvador Allende, de 10 a 20 horas, con actividades que fomentarán la participación de todas las edades.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Yo lo he sobremojado, yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón, eso ya me ha pasado, me hace a mí, siempre me olvido que lo olvido, siempre se acuerda de mí, yo lo he sobremojado.
Recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto, aunque no estés aquí.
Quieres disparar a matar. Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz.
Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Yo lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón.
Mira, yo estoy muy contenta porque Zaragoza va a coger del 14 al 24 de junio. O sea, ya la semana que viene, las terceras jornadas dedicadas a la cultura francesa. Voilà, se llama. Durante esos días, pues todos vamos a poder disfrutar de diferentes actividades culturales relacionadas con el cine, la literatura, la música, la gastronomía. Es verdad que siendo como estamos pegados, que hacemos frontera Aragón con Francia, pues no deberíamos perder o deberíamos cada vez saber más de la cultura francesa, que es absolutamente importante y definitiva. Pues de lo que ha sido la historia de Europa a la que pertenecemos y de lo que es ahora, ¿no? Una realidad. Bueno, pues acercándonos a Francia, hoy estamos con Gloria Ayuba, ella es de la Asociación de Profesores de Francés de Aragón. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias
por dejarnos salir en antena.
Bueno, hay que decir que es que hablamos siempre de segundos idiomas, el inglés, que evidentemente es muy importante eso, no lo niega nadie, pero venías un poco a reivindicar también el francés.
Sí, hombre, yo reivindico el francés por muchísimas razones. La primera razón es la cercanía, Yo creo que nadie desprecia posibilidades que le da la naturaleza. Y para nosotros los Pirineos es una zona de acercamiento. Al otro lado tenemos un país que es una potencia en Europa.
Claro.
Y a ese país se va con el francés.
Exactamente.
Entonces, es una pena que se desprecie eso.
Claro, no se puede. Además, bueno, primero porque el turismo que tenemos hasta en Zaragoza de franceses, pues es alto, evidentemente, que estamos pegados. Es que lo más fácil que tenemos es que vengan los franceses, ¿no?
Efectivamente. Y que se les atienda además también con su idioma. Uh-huh. Yo creo que sería lo correcto,
Tenemos ahora estas jornadas de cultura francesa y yo viendo el otro día el programa, me parece maravilloso y me encantaría, y estaba pensando que poco en realidad nos acercamos o nos sentimos unidos a la cultura
pues
francesa.
Pues es que hay un problema de base, que es un problema que tiene la administración educativa nuestra. Uh-huh. Porque el francés a partir de segundo de la ESO empieza a ser optativo. Entonces, no tiene más que trabas. Los alumnos no lo cogen, pero es una lengua complicada, es una lengua románica. Y entonces, hay asignaturas que son muy golosas, se les deja elegir, tienen derecho a elegir. Uh-huh. Pero claro, si te depende de lo que de las dos cosas que te ofrezcan, pues vas a elegir quizá la que sea más fácil. Entonces, desde luego aquí no solamente no se potencia, sino que el francés se está arrinconando. Nosotros sí que reivindicamos que el francés se estudie hasta cuarto de la ESO como asignatura obligatoria. Porque que sea obligatoria solamente hasta segundo implica que es tirar una cantidad de dinero tremenda a la basura, porque los alumnos que lo dejan de estudiar en segundo es como si no hubieran hecho nada.
Claro. Claro, o sea, pierden ahí, luego pierden absolutamente todo.
Pierden todo lo que han hecho. Si se quedan en cuarto, entonces tienen posibilidades en un momento determinado de retomar. En segundo no, porque son muy pequeños. Uh-huh. Y las escuelas de idiomas no están adaptadas para ellos. Entonces, lo lógico sería, igual que en Extremadura, tienen el portugués como asignatura obligatoria hasta cuarto, porque es zona fronteriza, que aquí fuera lo mismo. Porque es que nuestra historia, nuestras relaciones culturales, económicas,
efectivamente.
Además, es que no podemos olvidar que detrás de un idioma hay una cultura. Y esa cultura, el conocimiento de una nueva cultura, o sea, los niños que aprenden dos idiomas, tienen otras competencias, alcanzan otras destrezas a nivel relacional, a nivel social, a nivel crítico, desarrollan un espíritu mucho más crítico en este mundo que nos está tocando vivir. De fake, y la palabra inglesa,
sí.
hay que fomentar.
Hay que saber distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad.
Efectivamente, claro. Y hay que formar alumnos con espíritu crítico para que no les engañe nadie.
Claro.
Y eso se hace en la escuela, eso se hace en la enseñanza pública. Entonces, esta es nuestra reivindicación. Y además, mira, ahora hemos hecho una campaña de publicidad en redes para que, o sea, para que a partir de segundo de la ESO los alumnos la cojan como optativa. Uh-huh. Yo sí que animo a los padres que les animen, que les orienten, porque un segundo idioma es una herramienta transversal. El inglés viene de serie.
Y más en Aragón. Y más en Aragón porque las relaciones económicas, sociales... Sí. Bueno, es que estamos pegados y es evidente que ahí hay muchísima relación, ¿no?
Mira, esta asociación es la primera de España. Somos muy trabajadores. Entonces, antes de las elecciones autonómicas y municipales, nos hemos ido a hablar con todos los partidos políticos. Entonces, bueno, la CHA sí que ha incluido esta reivindicación en su programa. Pero ha habido algún sindicato que nos ha asustado porque están concibiendo el segundo idioma como una materia extraescolar y su idea es pasarla a la tarde.
Yeah.
Entonces, eso sí que realmente nos asustó porque además cuando el río suena, agua lleva. Entonces, creo que hay mucho desconocimiento de lo que es la enseñanza. Así como el PP, hablamos con Pilar Cortés, diputada del PP, y ellos sí que contemplan el segundo idioma, porque quizá tengan una visión un poco más futurista.
Claro.
Contemplan el segundo idioma, probablemente francés, sin cerrarse a ningún otro, que también me parece bien.
Sí.
Y
es que
incluso,
es súper importante
efectivamente, nombraron el Bachivac, que sería un bachillerato internacional. Uh-huh. En fin, quiero decir que vamos a seguir. Un poco como el mosquito picón de partidos políticos y tal, porque es que vemos que hay desconocimiento.
Pues me parece muy bien. A mí me parece muy importante, creo que la cultura francesa, bueno, pues lo que estamos hablando, somos vecinos y es súper importante. Y apoyamos, por supuesto, también a esa Asociación de Profesores de Francés de Aragón. Gloria Ayuba, muchas gracias. Seguiremos hablando.
Bueno, cuando queráis.
Claro que sí.
Ya sabes, nosotros estamos encantados. Lo único que queremos es que se potencie esta lengua, que por supuesto esto no se pierda y que tengamos alumnos competitivos. No nos olvidemos que estamos en Europa.
Exactamente.
Y estamos a la cola de los idiomas en Europa,
Sí, España. Es absolutamente importante el tema de los idiomas.
Muy bien.
Gracias,
oye,
Gloria.
Muchísimas gracias.
Saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues fíjate, entre ayer y hoy, ayer martes y hoy miércoles, se ha estado celebrando aquí en Zaragoza. Iba a decir un congreso, pero creo que es más un curso de actualización en obstetricia y reproducción dirigido a ginecólogos. Es algo que están organizando desde la Asociación de Ginecología, y Obstetricia Aragonesa, se llama AGOA, y queremos hablar precisamente con el doctor Carlos de Bonrostro, que es director de este congreso o de este curso. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Más un curso.
Más
que
un curso,
congreso,
¿no? Uh-huh.
Correcto, más un curso, sí. Un curso de actualización que yo creo que va a resultar muy interesante para todos los inscritos y esperamos que sea una iniciativa que pueda repetirse en años posteriores.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido? Porque, claro, estamos hablando... Empezó ayer, ¿verdad? Son estos dos días, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está?
Correcto.
¿Cómo se está desarrollando? ¿Asistencia? ¿Cómo está siendo todo?
La asistencia ha sido pues realmente muy positiva. Uh-huh. Hemos tenido un impacto muy positivo. La verdad es que inicialmente planteamos hacer un curso en formato también online para intentar que ginecólogos de hospitales comarcales de Aragón pudieran conectarse, pero desde la Junta consideramos importante intentar abrir esta actividad formativa a otras comunidades autónomas, porque entendíamos que estas necesidades de formación en nuestra especialidad pues son un poco pues comunes para todos los profesionales del territorio de nuestro país, y decidimos pues difundirlo a otras comunidades. De esta forma pues hemos conseguido una respuesta excelente, con casi 200 inscritos a nivel nacional, y que la verdad que, bueno, hemos tenido una respuesta tan excelente que casi nos ha desbordado, y agradecemos muchísimo a los inscritos, evidentemente, pues esta tan buena respuesta, y bueno, nos hace ver cómo los ginecólogos a nivel nacional están muy, muy, muy implicados en su formación y actualización constante.
Entiendo que porque hay mucha actualización, que esto está pasando en todas las áreas médicas, ¿no? Pero supongo que también en todo lo que es pues lo que nos ocupa, ¿no? La obstetricia y la reproducción.
Sí, son campos particularmente sensibles, sí, para el ginecólogo y también para los pacientes, porque la paciente embarazada es una paciente pues particularmente vulnerable a muchas patologías que por desgracia pues pueden azotar también a la paciente durante la gestación y puede afectar a los resultados. La reproducción asistida, además, es un proceso particularmente frecuente, cada día más, cada vez vemos más pacientes con problemas de fertilidad y tenemos que asistir en esas situaciones a pacientes que a veces el ginecólogo que no trata a diario con pacientes de reproducción asistida, pues puede tener algunas limitaciones o puede sentirse más inseguro en algunas áreas de asistencia a estas pacientes. Por tanto, este curso trataba de intentar pues mejorar un poco esa actualización, esa formación para los profesionales de la salud que trabajan en la salud de la mujer, para intentar facilitarles esa asistencia y que tengan pues una información de calidad y actualizada sobre áreas pues particularmente interesantes de este área.
Claro, de hecho, por ejemplo, ayer creo que era uno de los temas importantes, la pérdida gestacional recurrente cuando en el primer trimestre no se consigue pasar de ese primer trimestre, los diagnósticos de infertilidad, en fin, que se habló un poco de todo esto. Y sin embargo, esta tarde creo que uno de los temas, por ejemplo, que a mí también me gustaría que me hablara es de el parto en el siglo XXI. Esto lo plantean como una de las zonas también importantes, ¿no?, que quieren hablar.
Sí, es muy importante. A ver, igual que cambia la sociedad, pues cambia la asistencia médica y el parto que tenemos ahora pues es muy diferente al parto que había hace 50 años, evidentemente, ¿no? Entonces, es muy importante actualizarse a nivel de también la asistencia al parto. Es una asistencia muy troncal. Yo creo que cualquier mujer que ha dado a luz alguna vez recuerda el día de su parto, pues bueno, vamos, como inolvidable.
Minutado.
Nadie se olvida. Entonces, un evento tan importante en la vida de un paciente, en este caso de una mujer, que creemos que requiere una particular atención. Y en eso pues estamos muy muy implicados desde la Junta y queremos que la formación de ese nivel pues sea lo más óptima posible. De hecho, hemos intentado además contar con profesionales de áreas muy diversas, es decir, no va a ser un curso para ginecólogos de ginecólogos, sino que hemos intentado integrar en toda esta marabunta de sesiones de tan diverso origen y temática a compañeros especialistas pues de nutrición, para que nos hablen acerca de aspectos relacionados con la dieta y la nutrición durante el embarazo. También psiquiatras que van a hablarnos también del tema de la importancia de la salud mental durante el embarazo, que es un aspecto particularmente importante.
Total.
Que debemos atender y que la salud física y la mental van a venir ligadas siempre. Entonces vamos a contar con profesionales de muy diversos orígenes que yo creo que nos van a dar una visión mucho más caleidoscópica de la salud de la mujer en estos periodos tan sensibles de su vida como son el embarazo y el proceso de reproducción.
Totalmente. Doctor, ¿cuántos es que estoy...? Digo, los voy a contar, pero no me da. ¿Cuántos ponentes tienen
pues
en este curso?
Muchos. Hemos tenido 19 ponentes, 8 moderadores. El objetivo era intentar hacer sesiones breves para intentar ajustar el máximo de información y que fueran píldoras de información muy práctica, muy muy bien orientado a lo que queríamos contar. Y, por tanto, han sido sesiones múltiples, más volumen de sesiones, pero mucho más cortitas. Ayer la verdad que la impresión fue muy buena, porque fue un proceso muy 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 ágil, muy muy ameno, y yo creo que hoy repetiremos esa misma tendencia.
Bueno, y queda, como decimos, toda la tarde todavía, porque van a estar al menos hasta las 8 menos cuarto por ahí, ¿no?, que estoy leyendo, hasta
sí,
las 8.
Correcto, hasta las 8 aproximadamente, que haremos la clausura, este último cuartito de hora haremos la clausura del evento, pues estaremos hasta las 8 de la tarde aproximadamente, y la verdad que yo creo que la respuesta ha sido excelente, y yo creo que el feedback que hemos recibido por parte de los inscritos de momento está siendo muy positivo.
Qué bien, pues a mí me parece súper importante, es verdad lo que ha dicho, es un momento que no se olvida, súper importante para las mujeres, pero imagínense, para el que nace, claro.
Sí, desde luego.
Es traer una vida,
es que, claro.
Los
ginecólogos somos especialistas que, a diferencia de otros muchos especialistas, tenemos dos pacientes a la vez.
Es verdad.
Dos pacientes a la vez, tenemos que estar atentos de la madre y tenemos que estar atentos al niño.
Por supuesto.
Tanto, esto es algo tan peculiar de nuestra especialidad que va a tener también mucho impacto en el programa de este curso de formación.
Pues el doctor Carlos de Bonrostro, director de este curso, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, pues mira, ahora déjame que te hable de la Feria del Libro. Estamos en plena Feria del Libro de Zaragoza y la verdad es que está siendo una gozada poder ver a tantos autores, poder ver cómo la lectura, cómo las novelas, cómo la ficción y la no ficción también, bueno, pues está enganchando y engancha a nuevas generaciones también. A mí eso me parece maravilloso. Y bueno, pues hay mucha gente. Yo quería hablarte hoy de dos especialmente. Te quiero hablar de Daniel Gascón. Daniel Gascón es zaragozano, lo conoces además porque es colaborador de COPE en la tarde con Pilar Cisneros, el otro día además estuvo con ella. Bueno, pues está en Zaragoza, estuvo ayer y estará hoy, estará firmando en la Feria del Libro, en la caseta de la librería Antígona, de 6 a 9 esta tarde. Su nuevo libro que se llama El padre de tus hijos, 16 relatos que hablan de amor, en el que vuelve de alguna manera, bueno, de todas, vuelve a Zaragoza, vuelve a su pueblo en Teruel, en fin, en el Maestrazgo. Son 16 relatos súper bonitos de Daniel Gascón, El padre de tus hijos, esta tarde, como te digo, en la caseta de la librería Antígona. Y el viernes, por ejemplo, tenemos a otra zaragozana que, bueno, que nos mantiene también ahí esperanzados en las nuevas generaciones, en este caso, en forma de escritora, ¿no? Hoy queremos hablar con Ana Segarra. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, encantada de saludarte.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Tú estarás el viernes, ¿no?
Sí, eso es, el viernes por la tarde, también de 6 a 9.
Y cuéntanos un poco, porque tienes, bueno, he estado mirando un poco todo lo que tienes y la verdad es que ya has escrito ya bastantes cosas, Ana.
Sí, soy bastante prolífica, la
muchas,
verdad.
Muchas novelas para infantil, de poesía también, un poco autobiográfico, ¿no? Cuéntanos.
Sí, tengo un poco de todo, la verdad. Lo último que he escrito va enfocado a un público más juvenil adulto,
¿sí?
Pero también escribo, pues eso, para niños, poesía, como bien dices, tengo una novela autobiográfica que habla sobre el duelo y, bueno, ahora estoy muy centrada en lo juvenil.
Vale, y en lo juvenil tenemos El guardián de la memoria.
Eso es, El guardián de la memoria, que es una obra de ciencia ficción, distopía, con mucha acción y muchos misterios.
Y que está ambientada en Nueva York.
Sí,
Ana.
Está ambientada en Nueva York. Sí, viajé allí en el 2017 y para mí fue toda una inspiración y supe que quería plasmarlo en el papel.
Ajá, y llevarte a Nueva York, ¿no? Y estar. Bueno, cuéntanos un poco eso, ¿de qué va este guardián de la memoria, que es lo último, y supongo que tendrás ahí en la caseta en la que estés el viernes, pues libros del guardián de la memoria.
Sí, sí, por supuesto, habrá de todos los títulos publicados. Pues el guardián es muy complicado de explicar porque es de esas típicas novelas que tienen un misterio que si se cuenta
Claro, no podemos hacer spoiler.
Exacto. Pero bueno, pues déjame decirte que la protagonista se llama Cora, es una informática que trabaja para el gobierno y poco a poco va descubriendo que el gobierno tiene unos secretos demasiado turbios y ella va a ser la encargada de, bueno, pues de descubrirlos.
Bueno, cosas bonitas que han dicho los lectores. Por ejemplo, Ana ha creado personajes bien definidos. Cora, la protagonista, es una caja de Pandora, compleja, que va madurando y cambiando según va avanzando la trama. A mí esto me parece muy importante, ¿no? Que el personaje evolucione dentro de la novela, que vaya, pues eso, pasando por diferentes etapas, que al final es como la vida misma, ¿no, Ana?
Sí, además escribir a Cora fue como un reto para mí porque es un personaje completamente opuesto a lo que soy yo.
Vale.
Entonces me costó bastante, pero fue muy, muy divertido.
Tienes esa biología, ¿no? Creo que se llama, porque son dos, fantástica.
Sí.
Entraré en el bosque y después Reinaré en el bosque, que también está dirigida, bueno, a lo mejor a un público un poquito más joven, Ana.
Sí, eso es, un pelín más joven que el otro. Yo creo que unos 14, 15 años sería lo ideal para entrar en el bosque.
Ajá. ¿Cómo es el bosque? ¿Qué le pasa a ese bosque?
Bueno, pues es un bosque misterioso que oculta muchísimos secretos también. Y bueno, su protagonista va a descubrir dentro de él no solamente un reino nuevo que no había descubierto hasta entonces, sino una realidad sobre ella misma que, bueno, pues tendrá que aprender a vivir con ella.
¡Ay, qué bonito! Bueno, pues entraré en el bosque, reinaré en el bosque. Y luego, aún incluso más pequeños, porque te has dedicado también a escribir en el mundo infantil, ¿no? Incluso una obra ilustrada que se titula La magia de Leo.
Sí, tenemos La magia de Leo, que es una, bueno, es una novelita infantil que habla sobre el acoso escolar. Uh-huh. Y bueno, está contada en clave de cuento. Y no sé, a los niños les gusta muchísimo. Y quizá por eso me atreví a escribir otra, que es Frida en el tiempo.
Sí.
Que la publicaré el mes que viene.
Esto te iba a decir, esto todavía no está. Esto está ahí en el horno ahora mismo.
Está ahí macerando y tengo muchísimas ganas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese nuevo Frida en el tiempo, que en este caso me parece que tiene que ver mucho con la mujer, con la niña y la ciencia, ¿no?
Sí, eso es. Además, está ilustrado por Alba Navarro, que también es zaragozana, uh-huh. y ha hecho un trabajo excepcional con las ilustraciones.
Qué bien, qué bonito. Son muy importantes en los cuentos, uh-huh. además, las sí. ilustraciones. Y luego hay que parar, nos tenemos que parar también un poquito en esa obra autobiográfica, no ficción, y que uh-huh. trata algo, bueno, pues al final duro, ¿no? Que es el duelo perinatal.
Sí, eso es. Yo en el 2020 perdí a mi bebé y para mí fue un golpe durísimo y yo me refugié pues en lo que siempre me refugio, que es la escritura. Entonces decidí escribir este libro y donar todos los beneficios a la investigación del sarcoma de Ewing, que era el sarcoma que tuvo mi bebé. Y bueno, es muy duro, pero también es un camino muy bonito. Me está dando muchas sorpresas.
Madre mía, con ese girasol que es el emblema un poco de, bueno, el emblema, la manera de visibilizar, ¿no? El sarcoma de Ewing, que es muy duro ese tipo de cáncer, es muy agresivo además.
Sí. Además es que nosotros no podíamos luchar tampoco contra él, lo intentamos, pero bueno, cualquier cosita que se pueda hacer, cualquier pasito que se pueda dar en la investigación, ahí estaremos.
Uh-huh. Bueno, pues fíjate, qué bonito y a ver, qué bonito el esfuerzo que haces, ¿no? Y esa visibilización y ese apoyo, al final también económico, ¿no? Que se realiza para todo esto. Bueno, pues Ana Segarra, que aparte de ese libro que tienes ahí en el horno que saldrá en nada, ese cuento, ¿qué más proyectos tienes? ¿Qué pasea por tu mente en este momento, Ana?
Pues mira, a finales de año voy a publicar la primera parte de otra biología. Uh-huh. Esta vez va a ser de corte steampunk, que para quien no lo conozca, es como, a ver cómo lo explico, es como una época victoriana, pero con tecnología más avanzada de lo que la época requiere.
Ah, qué chulo.
Sí, entonces
hay como una mezcla de cosas.
Sí, y me ha encantado escribir esta novela, uh-huh. así que estoy muy emocionada de que por fin se vaya a publicar. Y mientras tanto, pues sigo escribiendo todo lo que puedo.
Pues no pares, Ana, no pares. Te veremos este viernes. ¿Cuándo vas a estar?
Voy a estar el viernes en la caseta de la Asociación Aragonesa de Escritores, que si no me equivoco es la caseta número 10.
Vale.
Estaré de 6 a 9.
Vale, pues ahí está, Ana Segarra. Muchas gracias, Ana. Un besico enorme.
A vosotros. Un
saludo. Un
beso. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano.
Estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va a Benzema, no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos,
Bueno, pues ya sabes que todos los meses la tenemos a ella por aquí, pues porque nos parece siempre súper interesante lo que nos cuenta y porque lo necesitamos, naturalmente. Pero es que hoy la tenemos en Madrid. Ella es delegada de Nutrición del Consejo General de Enfermería y están además en una reunión nacional de riesgos en seguridad alimentaria. Mari Lourdes de Torres, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Voy a hablar un poquito abajo porque es que me he tenido que salir al hall.
Ay, porque te hemos pillado ahí. Claro, claro, claro. Fíjate que ahora estamos con la noticia esa del brote de gastroenteritis en Betanzos, sí. En Galicia, y vosotros precisamente estáis hablando de eso, ¿no? De los riesgos en seguridad alimentaria, claro, que es súper importante.
Claro. Es que hoy es el día de la seguridad alimentaria y yo lo que quiero hacer hincapié mucho, que además lo hemos debatido aquí, es que realmente la seguridad alimentaria empieza en la producción del alimento y llega hasta nuestras neveras. Quiero decir que la cadena alimentaria, en cuanto en un eslabón, o el bien el que produce, o bien el que transporta, o bien el que vende, o bien nosotros en la cocina, por no lavarnos las manos o no hacer bien las cosas, cuando hay un brote, pues entonces el riesgo es mayor. Y las enfermedades transmitidas por alimento, piensa que hay momentos que se puede considerar que son graves, que pueden producir la muerte. Con lo cual, me parece muy bien que haya un día mundial y un día nacional para dedicarnos las personas que hacemos nutrición y que hacemos alimentación a hablar a los consumidores en que la cadena alimentaria no solamente es el agricultor o el primer productor, sino que llega hasta nuestra nevera.
Claro.
Y pasa por nuestras manos. Y esa es la importancia. Porque nosotros, cuando hablamos de nutrición, la nutrición tiene que ser saludable, pero en el momento que hay una infección o hay una toxinfección, ya no es saludable, con lo cual ya no es nutrición. Porque en vez de alimentarnos y de nutrirnos, lo que hace es ir matándonos. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los ancianos y hay que tener mucho cuidado con los niños. Con los niños se tiene cuidado porque siempre ponemos mucho interés en los niños. Nos olvidamos que los ancianos, cuando a lo mejor son frágiles, tienen menos recursos para luchar contra una toxinfección. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar. Por ejemplo, lo de la tortilla de Betanzos se ha hablado aquí.
Sí.
Y el comité de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues ha dictado ahora unas normas para que no vuelva a pasar. Y eso lo tenemos que cumplir todos. Esa es la importancia de conseguir que en un día se hable tanto de seguridad alimentaria. Por eso estoy encantada de que hayas admitido que será por teléfono, porque yo creo que eso es una cosa que a nuestros oyentes, les va a gustar saber que,
claro,
que hay un organismo que está previniendo, pero que tenemos que ser todos partícipes en seguir las normas. Esa es la importancia.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las normas, los tips que se dice ahora? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para mantener esa seguridad alimentaria?
Pues la seguridad alimentaria, nosotros, comprar productos que visualmente no estén dañados, no un poco estropeados, que eso no pasa nada con la fruta, pero que no tenga agujeros o que no tenga, o por ejemplo, los productos de carnes, de pescado, el olor es importante y el ojo nos dice si ese color que tiene es el que debe de tener por estar bien, si ha sido mantenido en frío. Eso nosotros lo tenemos que saber. Y cuando nosotros llegamos a casa, lavarnos las manos. Cuando se toca un producto para meter en la nevera, primero hay que lavarse las manos cuando vienes de la compra. Yeah. Después, lavarse las manos una vez que has salido de la nevera. Y después, una cosa muy importante que no quiero que se me olvide, es que cuando nosotros estamos revisando, o sea, en las casas revisamos,
¿sí?,
el cuchillo que se utiliza para crudo no se puede utilizar para una cosa ya que está cocinada, porque ahí hay toxinfección, seguro.
Yeah.
Y eso produce, pues una vez produce una diarrea, un vómito, fiebre, pero puede producir la muerte.
Claro.
Entonces, incluso ha habido muchos ingresos.
Que tengamos cuidado con eso.
Claro, claro.
Mantener limpio el frigorífico, entiendo también, ¿no?
Por supuestísimo. Y no meter envases que hemos cogido en la tienda, meterlos en el frigorífico.
Ya.
Eso tampoco debemos de hacerlo. El pescado se debe de sacar de su envase y ponerlos en recipientes que no chorreen, que estén herméticos, todas esas cosas. Y los utensilios, los paños. Si utilizamos paños para secarnos, todos los días lavarlos con mucha lejía. Esa higiene,
sí,
esa higiene que nosotros no nos sacaríamos con una toalla sucia,
claro,
a salir de la ducha.
Claro.
Entonces, ¿por qué con un paño sí que nos secamos las manos? O con un paño, el paño que tenemos para limpiar el mostrador no se puede utilizar para limpiar la nevera. O sea, tener todo bien distribuido. A mí me hace mucha gracia cuando personas que se maquillan tienen todo muy organizado y sin embargo después las ves y con una misma cosa utilizan todo para la cocina. Pero Dios mío, o por ejemplo, sales de la cocina, entras, das la luz, una vez que has tocado el enchufe de la luz, tienes que lavarte las manos antes de empezar a tocar, antes de empezar a tocar ningún elemento.
Yeah.
Entonces, todo eso es higiene y seguridad alimentaria. La agencia estatal controla a los productores y no los se mete en nuestras casas.
Claro.
Por eso yo, con tu permiso, me estoy metiendo en nuestras casas, uh-huh, para decir qué es lo que tenemos que hacer, como si nos estuvieran grabando una cámara. O sea, diciendo, me están viendo y lo tengo que hacer bien. Punto pelota. Esa es la única solución.
¿Eh? y darle la importancia que tiene, claro.
Claro, claro. Es que el alimento es lo que nos mantiene vivos. Y si alimento lo metemos contaminado, nos va a mantener muertos.
Claro.
Con lo cual es tan importante, y algo que aplauden, con lo cual ya están terminando. Ha sido una sesión muy interesante.
Sí, ¿eh?
Ha habido muchos científicos de mucho nivel, de los que aprendemos mucho, y ha sido muy interesante y además muy gratificante, porque claro, hacía tiempo que no nos reuníamos, pues uh-huh, ver las caras de ya no estamos con mascarilla, ya no,
claro,
estamos con, uh-huh, las distancias, en fin, ha sido un poco un disfrute de aprender y disfrute pues de dar abrazos, y eso que también emocionalmente también es muy muy reparador, para que no nos vamos a engañar.
Y tanto que sí, es importante. Claro. Bueno, pues ahí está Mari Lourdes de Torres, que es un placer tenerte por aquí.
Espero que haya llegado bien el mensaje, para que todos en la cocina seamos capo quirúrgico.
Escrupulosos, claro que sí, eso es quirúrgico,
claro,
total, me gusta mucho.
Por ejemplo, una persona avisando no puede estar chicle, ni puede estar tocándose el pelo,
ya,
ni puede tener esas cosas que no, uf, le damos importancia, mm, o sonarse. Uno se suena, se tira el clínex a el pañuelo a la taza y se lava uno las manos y sigue realizando. Lavarse las manos.
Claro.
Y no chupar una cosa para ver si está salada o esto. Con esa cuchara la tiras a lavar y luego ya pones otra cosa.
Claro.
Y es que es muy fácil. Si lo sabemos hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo simplemente.
Claro, al final hay que darse cuenta, sí, darse, claro, cuenta, pues lo que estás haciendo, nos lo pones ahí encima de las narices ahí y decimos, ah, pues es verdad, pues tienes razón,
En coaching decimos una cosa que me gusta mucho, hacer haciendo, ya está.
Claro, efectivamente.
Hacer haciendo.
Bueno, pues...
Laura, muchas gracias, corazón.
Mari Lourdes de Torres, que está ahí, delegada de Nutrición del Consejo General de Enfermería y que ha estado en esa reunión nacional de riesgos en seguridad alimentaria. Gracias, un besico, sí, como siempre.
Venga, gracias a ti, un beso fuerte. Adiós.
A la luz de las farolas en el salón, restos de pan, relámpagos y café, tu sombra en la pared, a la luz de las farolas. La vida sin ti es un teatro vacío.
Mira, esto es lo último de Mikel Erentxun, La luz de las farolas. Que, por cierto, este hombre estuvo por aquí el año pasado en el Vive Latino. ¿Te acuerdas? No sé si tú estuviste en el Vive Latino. Fue una barbaridad de bonito. Fue impresionante cómo lo pasamos allí todos esos dos días. Y en septiembre vuelve a Zaragoza, ya lo sabes. Y que tienes, ya puedes sacar tus entradas. En fin, no te lo pierdas este año porque es maravilloso. Bueno, pues con Mikel Erentxun vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ya sabes que a partir de las 2 y 20 volveremos desde Zaragoza para seguir contándote toda la información, toda la última hora, lo que está pasando aquí en Aragón, en Zaragoza, y por nuestra parte nos queda solamente una cosa muy pequeña: desearte que tengas hoy un feliz día.